Con Dios, les digo, todo es eterno. Todo es eterno. Nuestra predestinación es eterna. Nuestro llamamiento es eterno. Nuestra justificación es eterna. Nuestra glorificación también es eterna.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Dios dispone que todas las cosas, todos los asuntos y todas las personas cooperen para el bien de aquellos que le aman y que han sido llamados por él con el fin de cumplir su propósito. Hablaremos de este tema en el programa del Estudio Vida de Romanos que tiene por título Herederos de la Gloria, parte 4. Y hoy nos acompaña una vez más Sterling Biasi para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Sterling.
Me alegra regresar al programa para el Estudio Vida de Romanos.
Estos mensajes del Estudio Vida de Romanos han sido maravillosos. Y hoy nos adentramos en el capítulo 8, que es uno de nuestros capítulos favoritos de todos los tiempos. Hay tantos aspectos en este capítulo que son muy cruciales en nuestra experiencia. ¿No es así?
Sí. El contenido de este capítulo es el resultado del entendimiento espiritual que Pablo obtuvo tanto mediante la revelación como su muy profunda experiencia espiritual. Él terminó el capítulo 7 en desesperación, clamando: ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Luego él comienza el capítulo 8 proclamando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que la ley del Espíritu de vida nos ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Y desde ese punto de partida, él avanza de un aspecto a otro con relación a las experiencias cruciales, indispensables y profundas que finalmente tendrán todos los creyentes. En un sentido muy real, este capítulo finalmente se convertirá en el centro de nuestra propia vida con el Señor. Y para que podamos tener el pleno entendimiento de este capítulo, y esto no es una exageración, necesitaríamos docenas y docenas de mensajes, quizás por lo menos 50 mensajes, para abrir todos los detalles, para llevarnos a las profundidades de todos los asuntos preciosos y para abrirnos el camino de nuestra experiencia espiritual. Así que este capítulo es algo que atesoraremos cada vez más a medida que el Señor nos pastoree de etapa en nuestro recorrido hacia la plena filiación.
Gracias, Sterling. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Romanos. Adelante.
The Holy Spirit,
el Espíritu Santo,
groans in you.
Gime dentro de ustedes.
God the Father answered that groaning.
Y Dios el Padre responde a esa intercesión, haciendo que todas las cosas obren juntamente para bien. ¿A qué se refiere la frase todas las cosas? Se refiere a todos los asuntos, todas las personas y todas las cosas. Dios el Padre es soberano y Él arregla todo. Él sabe cuántos niños necesita, sin que le falte ni uno y sin tener demasiados tampoco. Justo el número que necesita. Él es soberano y sabe todo. Él sabe también qué clase de niños necesita. ¿Niño o niña? ¿Traviesos o tranquilos? ¿O esos que son traviesísimos? Él sabe todas estas cosas. Repito 100 veces, Él sabe eso. Por eso Él hace que todas las cosas, todos los asuntos y todas las personas obren juntamente para su bien. ¿No es esto bueno? ¿Pero para qué bien? Para el bien de cumplir su predestinación. Él ha determinado nuestro destino de antemano, y este destino nunca se cumplirá sin su arreglo divino. Él hace que todas las cosas obren para el bien de nosotros. Esto ciertamente cumplirá el destino que Dios propuso para nosotros de antemano. Este es el bien. Y este destino es que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito. ¿Saben? Todavía no estamos conformados a su imagen. Pero Dios el Padre nos está moldeando y conformando mediante todas las cosas. Después de escuchar este mensaje, todos ustedes deben ser consolados por todo lo que tengan, ya sea una esposa buena o una dura, un esposo bueno o uno severo, sea que sus niños sean buenos o traviesos, sea lo que sea, tenemos que ser consolados y decirle al Señor: Señor, yo he cometido muchos errores, pero tú no cometes errores. Y aunque yo me haya equivocado, por cierto, todo está en tus manos. Hermanos, todo lo que nos pertenece está en las manos de Él. Por eso, por un lado, todos deberíamos ser consolados. Pero por el otro lado, no hay que irnos al extremo y ser muy espirituales. No oren por sufrimientos. Más bien, oren así: Padre, líbranos de todo sufrimiento. Al fin y al cabo, los sufrimientos vendrán. No importa cómo oremos, vendrán a visitarnos. Cuando lleguen, no se quejen, ni se molesten. Entonces díganle: Padre, gracias por esto, pero si es posible, Padre, quítame esta copa. Sin embargo, sea hecha tu voluntad y no la mía. Esta es la actitud correcta. Entonces, venga lo que nos venga, nosotros estaremos contentos porque sabemos que todo está en sus manos a fin de conformarnos a la imagen de su Hijo primogénito.
En esta sección tenemos el conocido versículo en Romanos 8:28 que dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Por supuesto, nosotros pensamos que sabemos lo que es bueno para nosotros y lo que no es tan bueno. Sin embargo, ¿cuál es el bien por el cual Dios está haciendo que todas las cosas cooperen juntas?
Si leemos el versículo 28, según nuestro concepto natural, lo que sucede es esto, y tengo que ser muy honesto y directo. La mayoría de personas leen este versículo de manera egocéntrica. Es decir, dicen: estoy en esta situación, estoy luchando aquí, estoy sufriendo aquí, no entiendo lo que está pasando, pero todas las cosas cooperan para bien. Entonces, ese bien lo definan como algo beneficioso o resultado positivo para ellos. Sin embargo, nosotros no somos el centro aquí. Cristo, como Espíritu que mora en nosotros, es el centro. Y este Cristo hace que nos enfoquemos en el propósito de Dios, el cual se menciona en el versículo 28. Nosotros fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios consiste en tener muchos hijos que llegan a ser los miembros de su cuerpo, con miras a la expresión corporativa de Dios. Así que el bien al que se refiere el versículo 8 se define de manera muy significativa en el versículo 29. Esto es, que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, para que Él tenga la preeminencia entre muchos hermanos, los muchos hijos. En otras palabras, el bien debe definirse no por nosotros, centrados en nosotros mismos y en nuestra situación, sino definido por Dios, conforme a su revelación en las Escrituras. En un programa anterior mencionamos que el Espíritu intercede en nosotros y que nosotros gemimos en nuestro interior. Así que hay una conexión intrínseca entre el gemir y la intercesión del Espíritu en los versículos 26 y 27, con todas las cosas que cooperan para bien en el versículo 28, y con el hecho de que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios en el versículo 29. Cuando Dios pueda finalmente ver a millones y millones de hijos de Dios maduros, transformados, glorificados y conformados a la imagen del Hijo primogénito, el Dios hombre resucitado Jesús, ciertamente Dios declarará muy bueno. Y sabemos por Efesios 1 que el universo entero alabará la gloria de Dios.
Amén. Muchas gracias por este comentario. Sin duda, este versículo en Romanos 8:28 es muy conocido, pero a menudo se considera de manera muy superficial. Le agradecemos al Señor que podamos abrir este versículo de una manera diáfana, que se acerque mucho más al corazón de Dios. Bueno, escuchemos a Winnesley.
I would call your attention to this one thing, that in this verse,
ahora prestemos atención a algo aquí en el versículo 30.
All the verbs are in past tense.
Porque todos los verbos han sido escritos en tiempo pasado, aunque solamente una cosa se cumplirá en el futuro. Leámoslo, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No parece correcto, ¿verdad? Porque la glorificación se cumplirá en el futuro. ¿No creen que debería ser también glorificará? Parece lógico, debido a que la glorificación está por venir, es en el futuro. Pero dice, también glorificó en el pasado. ¿Qué indica esto? Una vez leímos en los escritos de un gran maestro bíblico que decía que en el tercer cielo no hay reloj, porque nuestro Dios es el Dios de la eternidad. Él es eterno. Con Él no hay tiempo. Con nosotros hay elemento de tiempo, pero con Él no hay tiempo. ¿Saben ustedes cuándo fuimos glorificados? Fuimos glorificados antes de la fundación del mundo. ¡Fuimos glorificados! Fuimos predestinados en la eternidad, llamados, justificados y glorificados. Todo eso fue antes de la fundación del mundo. Si usted lo cree o no, no depende de ustedes. Pero Dios sí lo cree. A los ojos de Dios y de acuerdo con su concepto y plan, les digo, todo ya fue cumplido. Si la glorificación no hubiese sido cumplida, ¿cómo nuestro hermano Juan, el apóstol, pudiera haber visto la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén ya existía hace más de 1900 años. Todo ya fue acabado. ¿Por qué necesito decir esto? Debido a que después del versículo 30, sigue el versículo 31. Ya tienen asegurada su predestinación. No necesitan una compañía de seguros. Su salvación y vuestra glorificación ya están aseguradas. Y su compañía de seguros es el Dios eterno mismo. Él es la compañía de seguros más grande y sin límites. Aleluya. Con Dios, les digo, todo es eterno. Todo es eterno. Nuestra predestinación es eterna. Nuestro llamamiento es eterno. Nuestra justificación es eterna. Nuestra glorificación también es eterna.
Sterling, siempre es de inmensa ayuda para nosotros ajustar nuestro punto de vista conforme al punto de vista de Dios. La perspectiva de Dios siempre es eterna. ¿Cómo debería esta comprensión de que nuestra salvación es eterna e incluso que nuestra glorificación es eterna afectar nuestra experiencia de Cristo?
El punto aquí es que Dios no está limitado por el tiempo. Dios trasciende el tiempo. Su perspectiva es eterna. Y desde su perspectiva eterna, Él nos ve no solo como predestinados, llamados y justificados, sino incluso glorificados. En su perspectiva, esto ya sucedió. Una vez que nos damos cuenta de que esta es la perspectiva de Dios, eso fortalece nuestra fe, nos anima en nuestra búsqueda, nos recuerda que el resultado final no solo ya ha sido determinado, sino que en la perspectiva de Dios ya fue consumado. Así que, sin ninguna duda, sabemos que, porque Dios dice en tiempo pasado, glorificados, entonces en nuestra experiencia actual seremos glorificados. Y hemos aprendido por otros pasajes en Romanos 8 que esa será la filiación completa. Cuando fuimos regenerados, comenzó en nuestro espíritu el proceso de llegar a ser hijos. A medida que somos santificados y renovados en el proceso de la transformación, ahora llegamos a ser hijos en nuestra alma. Pero aún nuestro cuerpo necesita ser redimido, es decir, sacado de la vieja creación. Como Pablo lo menciona en Filipenses 3, tendremos un cuerpo similar al cuerpo glorioso de Cristo en resurrección. Esa será nuestra glorificación. Ese será el clímax, la culminación de nuestra filiación. Esa será la filiación completa. Ese será el momento de nuestra glorificación. Experimentaremos esto. Estamos seguros de ello porque Dios, en su perspectiva, dijo que ya ha sucedido. Hemos sido glorificados. Dios nos ha glorificado en Cristo. Ha sido consumado. Ya está hecho. Le agradecemos al Señor. ¡Aleluya!
¡Amén! Gloria al Señor por este comentario tan maravilloso. Bien, regresemos ahora a Witness Lee para escuchar la conclusión de nuestro mensaje de hoy. Adelante.
Now,
ahora,
Paul was really
vemos que Pablo realmente era profundo, sabio y muy inteligente. Como he señalado previamente, él compuso tres de las secciones en Romanos conforme a los tres atributos de Dios: su justicia, su santidad y su gloria. Al fin y al cabo, este escritor sabio nos guía al corazón de Dios. Después de estos tres, la justicia, la santidad y la gloria, él llega al corazón de Dios donde se encuentra el amor. Simplemente amor. El amor fue la fuente, el amor fue la raíz. Él nos amó antes de que nos predestinase. Nos amó antes de llamarnos. Nos amó antes de justificarnos. Él nos amó antes de glorificarnos. Él nos amó. Él nos amó antes que todo. El comienzo fue el amor de su corazón. Por eso, después del cumplimiento de la salvación plena que Dios efectúa en nosotros, el amor de Dios sigue siendo la seguridad nuestra. El amor de Dios no solamente fue el comienzo o la fuente de nuestra salvación, sino también es la certeza de nuestra salvación. A los cristianos les gusta platicar mucho sobre la seguridad eterna, lo cual es 100% correcto. Y la seguridad eterna es simplemente el amor de Dios. El amor de Dios. Y sigue en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora deben entender mucho más clara y profundamente todo esto. ¿En qué manera es Dios por nosotros? Desde la eternidad, su corazón nos amó. Nos amó, por tanto, su amor es la seguridad. Y nadie nos separará del amor de Dios que está en Jesucristo. Esta frase, en Jesucristo, no es algo insignificante. Si solamente existiera el amor de Dios sin Jesucristo, aún tuviésemos un problema. ¿Comprenden? Sin Jesucristo, hasta el pecado más pequeñito nos apartaría del amor de Dios. Pero ahora el amor de Dios es el amor en Jesucristo. Cuando el amor de Dios entra en Jesucristo, les digo, todo está asegurado. Ahora podemos comprender el versículo de 2 de Corintios 13:14 que dice, la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El amor de Dios es la fuente, de manera que el apóstol Pablo nos lleva a la justicia de Dios, a la santidad de Dios y a la gloria de Dios hasta llegar al corazón de Dios que es de amor. Ahora, aquí estamos. ¡Aleluya! Y al final, esta es la póliza de nuestro seguro eterno. Sí, tenemos un seguro. Y nuestra póliza se encuentra en Romanos 8, del 31 al 39. Esta es mi póliza de seguro y mi compañía es el Dios eterno. Y los términos de mi seguro son el amor eterno de Dios en Cristo Jesús.
Aleluya por el amor eterno de Dios en Cristo Jesús. Esta fue una sección maravillosa para concluir el mensaje. ¿No le parece?
Sí, ciertamente está llena de seguridad y tiene un efecto de fortalecer nuestra fe. Nos damos cuenta de que nada nos separará del amor de Dios, del corazón de Dios, del propósito eterno de Dios. No importa lo que suceda, su amor prevalece y su voluntad se cumplirá para su gloria.
Así es, el amor de Dios es comprensiblemente un tema favorito de todos los cristianos, pero hay un punto aquí que merece nuestra consideración. ¿Por qué es significativo que el amor eterno de Dios esté en Jesucristo?
Este es un punto importante. Por supuesto, Dios en sí mismo es amor. El corazón de Dios es amor. Es un corazón de amor. El amor es la sustancia interna del ser de Dios. Pero desde nuestro punto de vista, somos seres humanos caídos y pecadores que necesitamos desesperadamente un Redentor y un Salvador. Y esto no es simplemente un asunto de una vez por todas en el día en que creímos en el Señor. Esta es una necesidad constante en nosotros. Si el amor de Dios no estuviera en Cristo, entonces, ¿qué pasaría cuando tenemos un fracaso? ¿Cuando pecamos? En cierto modo, Dios tendría que retirarse de nosotros. Pero debido a que el amor de Dios está en Cristo, y Cristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador, entonces Él nos aplica la realidad y el aspecto práctico de su redención y salvación, y así nunca estamos separados del amor de Dios, porque el amor de Dios está en Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Para expresar esto en términos sencillos, cada vez que nos ponemos en contacto con nuestro Señor, invocando su nombre, cantándole, orando a Él, nos ponemos en contacto con una persona. Y esta maravillosa persona es aquel en quien reside el amor de Dios. Si necesitamos ser recobrados y perdonados, nuestro Salvador está aquí para servirnos. Y entonces somos traídos de nuevo al amor que está encarnado y expresado en Él. Así que el amor de Dios está en Cristo Jesús, y nada nos separará jamás de este amor.
Sin duda, esto es maravilloso. Y este es un punto muy placentero para terminar el estudio vida de hoy. Creo que el capítulo 8 de Romanos no tiene fondo en todas las riquezas que tiene para nosotros como creyentes. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el estudio vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por el privilegio de compartir esta palabra.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Biasi, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. En La vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.